Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este lunes. Estamos iniciando una semana más ya del mes de noviembre, 6 de noviembre de 2017. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Que tenga usted un gran inicio de semana. Vamos rápidamente a la información, no sin antes felicitar a Severo, a Rómulo, a Nuño, muchas felicidades. Si usted conoce a alguien que lleve este nombre, pues dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y fíjese usted que en un día como hoy, pero de 1970, fallece el compositor, cantautor y poeta mexicano Agustín Lara. Ya tendremos por ahí algunas de las piezas inmemorables, como por ejemplo Natalia Lafourcade, hace poco le hizo un homenaje a este poeta, compositor mexicano Agustín Lara, que ha trascendido ahora sí que todos los tiempos en nuestro país, una figura de talla internacional. Amigos del auditorio, hoy es Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente. Esto fue instaurado por las Naciones Unidas para recordar que el medio ambiente es la víctima olvidada en las guerras. Tiene el propósito de hacer conciencia de que buena parte de los conflictos armados se originan por la explotación de los recursos naturales y a menudo las partes en guerra destruyen intencionalmente medios de subsistencia y ecosistemas. Imagínese usted cuántos misiles enviados al mar, cuántos misiles últimamente de prueba en el mundo, y desde luego que esto daña el medio ambiente. Aprueba el Consejo de Giros Restringidos en Puerto Vallarta la entrega de 107 permisos para la venta de bebidas alcohólicas. Casi 800 licencias de venta de alcohol se han regularizado en la presente administración. Esto lo dice el regidor Juan José Cuevas, pero no es un asunto menor la entrega de 107 permisos para la venta de bebidas alcohólicas. De la misma manera debería de haber cuestiones de tipo cultural en el puerto. Está casi rehabilitado el inmueble que albergará los institutos municipales de la mujer y de la juventud. Así lo constató el presidente municipal Arturo Dávalos Peña en un recorrido que hizo por las instalaciones. En más de Puerto Vallarta, en casi 400 se han incrementado las multas por faltas al reglamento de tránsito. Esto lo informa el titular de Vialidad, Everardo Rubio. Concluyen los trabajos del 12º Congreso Estatal de Jueces de Jalisco, en el que también se dieron cita magistrados de otros países latinoamericanos. Llega a Puerto Vallarta el primer vuelo procedente de Finlandia de la aerolínea Finnair. Y llegaron con 350 pasajeros a bordo. En más de 2 millones de pesos, estima el director de Seapal Vallarta, César Abarca, el ahorro en la compra de agua gracias a los acuamáticos. Y se llevó a cabo el evento Cucutijar con el fin de consolidar a Puerto Vallarta como destino turístico amigable para las mascotas. Y en Bahía de Banderas propone el director de Oromapas, José Mercado, un esquema de descuentos permanentes a los usuarios, además de alistar la regularización total del padrón. Con la presencia del exfutbolista Adrián Chávez y el exseleccionado Marco Fabián, se realizó la primera visoría de talentos de fútbol femenil en Bahía de Banderas. Desde luego también comentarles que los resultados de esta reunión que sostuvieron los empresarios de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta en el tema de la conurbación, seguridad y promoción son prioridades. En información regional, la comunidad indígena de Chacala concluyó este fin de semana la elaboración de sus estatutos comunales. En Jalisco, reconoce el secretario de Salud, Alfonso Petersen, que hacen falta médicos para los hospitales de Arandas y también médicos geriatras cuyas para que, bueno, ellos puedan atender a los jaliscienses. En más noticias, sigue abierta la convocatoria para ocupar el cargo de fiscal general del estado, la cual concluye el próximo 9 de noviembre en el estado de Nayarit, en el Congreso Nayarita. La red sísmica de la Universidad de Guadalajara solo tiene fines de investigación y no de alerta. Así lo reconoce Francisco Javier Núñez Cornú, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, quien expresa, de paso, las necesidades que tiene pues esta red sísmica en esta región de Jalisco. Más de 37,000 jóvenes presentaron el examen de admisión a la Universidad de Guadalajara para el periodo 2018A. En el Centro Universitario de la Costa fueron 1,195 aspirantes que presentaron la prueba de aptitud académica. En información de nuestro país, son publicados documentos que vinculan a gobernantes, empresarios y celebridades de México y todo el mundo con inversiones en paraísos fiscales. Se quejan los aspirantes presidenciales, los aspirantes independientes a la presidencia municipal, a la candidatura primero, Pedro Ferriz de Con, Armando Ríos Peter, ante el Tribunal Electoral por las fallas en la aplicación para colectar las firmas de respaldo a sus candidaturas. Un muerto y cuatro heridos deja la riña en el penal de Ciudad Victoria de Tamaulipas, el mismo donde se encuentra recluido el exgobernador Eugenio Hernández Flores. Y en noticias internacionales, de nueva cuenta, pues un tiroteo que deja muertos a 26 feligreses. Ahora esto fue en una iglesia. Un sujeto armado asesinó a 26 feligreses en una iglesia de Texas, en Sunderland, y deja heridas a otras 20 personas antes de morir en una persecución. Él se estrella en la camioneta, pero ya traía un disparo en la cabeza y están las investigaciones si fue suicidio o alguien le dio a este individuo que antes de morir, pues se llevó a 6 feligreses que estaban justamente en su culto religioso y deja a 20 personas heridas. Y sobre este ataque, déjeme comentarle, el presidente estadounidense Donald Trump lo atribuyó a un problema de salud mental de su agresor y no a la falta de control de armas. Lo cierto es que entonces pues hay muchas personas con problemas mentales en los Estados Unidos porque cada año mueren más de 30,000 personas justamente por este tipo de tiroteos. Esta mañana de lunes 6 de noviembre el dólar estadounidense se cotiza a la compra 18 pesos con 60 centavos, a la venta 19.40. El peso se abre la jornada con una ganancia de 5 centavos respecto al cierre del pasado viernes. Repito, el dólar se está vendiendo a 19 pesos con 40 centavos, mientras que el dólar canadiense se compra a 14 pesos con 95 centavos, se vende a 14 con 98. El euro se está comprando a 22 pesos y se vende a 22 con 59.
Señal Clima.
Pues altas temperaturas se vivieron este fin de semana, hizo calor, no llovió. Estuvo agradable para las personas que nos visitaron este pasado fin de semana, que hicieron muchos puente y veíamos las playas y los hoteles, por lo pronto, si no al 100%, con una excelente ocupación. Ahora en el estado del tiempo, nos informa el jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López. ¿Cómo está, maestro? Adelante, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, y así va a continuar. Bien, pues la ausencia de sistemas meteorológicos sigue propiciando ambiente cálido, tiempo estable y sin lluvias en la mayor parte del territorio nacional. De hecho, la imagen satelital muestra a un país libre de nubosidad, salvo algunas zonas de nieblas y una débil corriente en chorro en niveles muy altos de la atmósfera que propicia cierta nubosidad translúcida en el norte de Baja California y Sonora. Altas presiones dominan casi toda la República y esta situación va a permanecer algunos días más hasta que llegue un nuevo frente frío que de momento solo se observa en la parte norte de Texas, pero no se anima a incursionar en México, y es que existe una burbuja anticiclónica que bloquea la entrada de otros sistemas meteorológicos. Dicho anticiclón, además de favorecer el tiempo actual, también genera la concentración de contaminantes en grandes ciudades. Allí en el lejano Atlántico se formó la depresión tropical número 19, pero se perfilará extrañamente hacia el norte de Europa. Aquí en la región de Bahía de Banderas, sin cambios significativos, habrá cielos con predominio de sol la primera mitad del día, mezclado a ratos con nubes translúcidas y con aumento de nubes dispersas por la tarde. La posibilidad de lluvia es casi nula. El amanecer actual fue fresco tibio. Ixtapa reportó una mínima de 24.8. El centro de Vallarta registró 25.6. Ayer la temperatura máxima superó los 32 grados y medio. Hoy se espera un valor similar o algo más alto. De momento eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues ya escuchó usted el pronóstico del tiempo. Amigos del auditorio, antes de ir a la primera información, déjeme comentarle que le recordamos nuestras líneas telefónicas. Estamos transmitiendo en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB, y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a iniciar con la información y vamos a escuchar atentamente esto. Aprueba el Consejo de Giros Restringidos, que parece ser que ahora sí sesiona. Aprueba el Consejo de Giros Restringidos la entrega de 107 permisos para la venta de bebidas alcohólicas. Casi 800 licencias de venta de alcohol se han regularizado en la presente administración. Esto dice Juan José Cuevas, regidor. Javier Santos, con los detalles. Adelante.
Sí, muy buenos días, Susana. Muy buenos días, auditorio. Bueno, el Consejo de Giros Restringidos aprobó un total de 107 solicitudes de licencias de venta de alcohol cerradas o abiertas de cervezas, cerradas cervezas, tras cumplir con la documentación respectiva. En tanto que 13 más fueron cambios de domicilio, cambios de propietario o disminución de giros, los cuales previamente fueron supervisados por los regidores. Además, 4 personas se desistieron del trámite y 3 más fueron rechazados debido a que existían quejas de ciudadanos contra esos negocios de venta de cerveza, y uno más, el de la cervecería con restaurante, la cervecería Restaurante Unión, ubicado en el malecón, se descubrió que la estrategia era evadir los pagos de los últimos 5 años. A esta empresa se le condicionó su pago a la entrega de licencias. Eliseo Torres Rendón, secretario técnico del Consejo y director del Padrón y Licencias, habla sobre la aprobación de las licencias. Escuchemos a Eliseo Torres.
En total, 120 aprobados, 4 desistimientos por parte directamente del contribuyente y 3 rechazados. No, estos vienen de esta administración. Estamos hablando que son trámites nuevos, sí, de esta administración.
Entonces sería nuevo ya negocios.
Así es. Sí, pero como podrás ver ahí, hay cambios de domicilio, hay aumentos o giros de disminución de aumento de giro y trámites nuevos.
Eliseo Torres señaló que los rechazados pueden ser considerados en la próxima sesión del Consejo de Giros Restringidos. Durante la reunión del Consejo también pusieron en duda las firmas que recaban los empresarios que buscan conseguir una nueva licencia. No descartaron que pudieran ser inventadas a fin de conseguir las licencias. Por ello se dijo que es necesario hacer verdaderas y minuciosas inspecciones sobre las quejas de ciudadanos contra establecimientos que venden alcohol, ocasionando problemas de alto ruido por las noches y madrugadas. Eliseo Torres señaló lo siguiente, escuchemos de nuevo.
El asunto de los vecinos es Es muy común en todos los giros que tienen que ver con el alcohol. Obviamente no toda la gente está de acuerdo, pues le pones un negocio en la esquina donde no existía, obviamente pues el orden se va a alterar de alguna manera u otra, si ya sea un depósito, ya sea restaurante bar o ya sea un ahorrato con vender cerveza, ¿verdad? Pero regularmente se le pide la firma de los vecinos más próximos, es decir, en tu periferia, ¿no?
Finalmente, Liceo Torres subrayó que en ocasiones tratan de engañar los empresarios pidiendo firmas de 4 o 5 cuadras a la redonda, y agregó que esa es la labor de Participación Ciudadana, quien se debe encargar de corroborar que las firmas sean verdaderas y correctas. Por otro lado, ahí también, durante esta reunión de giros restringidos, el regidor Juan José Cuevas García dijo que las tiendas de conveniencia como los Oxxo venden ya más cerveza que leche, por lo que Puerto Vallarta debe evitar ser la cantina más grande de Jalisco, señaló Cuevas García. Durante la reunión del Consejo de Giros Restringidos, también el Peri Cuevas destacó que en lo que va de la administración se han ordenado 788 licencias y de ellas 584 no han sido cambios de razón social, sino gran parte son licencias nuevas. Y resaltó el impacto económico y social que tiene el alcohol en la sociedad, ya afirmó que muchos establecimientos incumplen con la normatividad. Escuchemos lo que comentó al respecto Juan José Cuevas García.
Una de las causas más frecuentes de accidentes viales, lamentablemente muchos de ellos están alcoholizados. Sí existen permisos que no cumplen con la reglamentación en la actualidad y que debemos de supervisar, revisar y seguir ordenando, como usted así lo ha indicado. Cerca de una escuela o iglesia, sin la firma de algunos vecinos, ya los Oxxos y algunas otras tiendas venden más cerveza que leche. Debemos evitar ser la cantina, presidente, la cantina municipal más grande del estado. Cuidemos a nuestros jóvenes.
Médico de profesión, Cuevas García solicitó que se revisara más a fondo el tema de reglamentación de comercio y con ello el reglamento de comercio, incidir y seguir ordenando este tipo de negocios. Pidió al alcalde Arturo Dávalos Peña buscar la manera de poner candados para evitar un mayor número de negocios de venta de alcohol en el puerto, y es que afirmó van más de 780 licencias ordenadas en lo que va del actual gobierno, es decir, en aproximadamente 2 años. Escuchemos a Peri Cuevas de nuevo.
Esta administración llevamos 788 licencias que hemos ordenado, reglamentado, 584, un poquito más de 550 que no han sido por cambio en su momento de razón social, ¿no? Y hay muchos de ellos nuevos. Sí me gustaría, presidente, por su conducto, que se agilizara un poco más el tema de la reglamentación de comercio y sí incidir y evitar seguir ordenando ese tipo de negocios que a fin de cuentas a los jóvenes, especialmente los jóvenes, tienen un impacto social y económico para las familias que no creo que sea positivo.
Por su parte, el alcalde Arturo Dávalos Peña reconoció que en el Consejo de Giro recae la entrega o no de permisos para venta de alcohol en botella cerrada o abierta. Señaló que Puerto Vallarta, como destino turístico, tiene que tener un equilibrio en este aspecto. Ahora escuchemos al alcalde Arturo Dávalos Peña.
Pero también hay que recordar que la administración pasada no operó lo que es pues, prácticamente este Consejo de Giro Restringidos. A nosotros nos tocó en la primera sesión cuando echamos a volar y que está funcionando este consejo y que se aprobaron, no recuerdo yo cuántos son los que se aprobaron, 516 efectivamente giros restringidos en la sesión del 2015 que venían arrastrándose de muchos años de que no operó lo que es este consejo.
Finalmente, el alcalde Arturo Dávalos Peña pidió reflexionar sobre el dicho de Peri Cuevas y señaló que este consejo tiene la facultad de restringir los permisos en zonas donde hay altos índices de accidentes o de violencia. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y pues muy lamentable, ¿no?, que se sigan aprobando este tipo de permisos especialmente en donde no se debieran. También hay que ver quién permite todo esto. Efectivamente, en la administración pasada, pues no se sesionó por parte del Consejo de Giros Restringidos. Y sí te encargaría ver cuántos consejos hay ahora y de estos, cuántos realmente están sesionando, Javier.
Así es, Susana, sí, estaremos al pendiente, claro que sí, sí analizaremos también el número de sesiones que han intervenido, en el que han participado cada uno de los consejos que existen en el municipio. Generalmente este alrededor debe llevar este consejo tres o cuatro sesiones, lo máximo que creo yo en estos 2 años.
Bien, pues es importante que se haga el análisis de estas licencias en donde se otorgan. Ya por ahí hay quejas de varios vecinos en áreas habitacionales en donde han dado permisos de venta de cerveza, de licor, donde no se debe. Y lo que provoca esto es el desorden, los gritos que alteran el orden público. Y con que el reglamento se dé unas vueltas por ahí y diga que está pues inspeccionando y se vayan. Incluso hemos visto a algunos de reglamentos pues sentaditos, disfrutando de un buen cóctel por ahí, de camarones, hago la aclaración. Y bueno, no quisiéramos pensar mal, pero creo que es demasiado este otorgamiento de permisos de venta de bebidas alcohólicas. Gracias, Javier. Buenos días. Nos vamos a ir a la pausa, amigos del auditorio. Le comento que está prácticamente terminado el inmueble que albergará los institutos municipales de la mujer y de la juventud. También le tenemos más información con respecto a Bahía de Banderas. El presidente municipal se reunió con los empresarios. Hubo actividades este fin de semana interesantes en Bahía de Banderas. Ya le vamos a informar. Tenemos pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando beses, cuando llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida.
Bien, amigos del auditorio, está escuchando usted al Flaco de Oro, como le decían a Agustín Lara, que hoy, bueno, se están cumpliendo un año más de su fallecimiento. Él falleció en 1970. Vamos a continuar con información.
Cuando llores también.
Y concluyó este fin de semana los trabajos del 12º Congreso Estatal de Jueces de Jalisco. Aquí estuvieron en un encuentro internacional también, en donde acudieron varios representantes de la justicia de otros países. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. En el fin de semana, finalizaron los trabajos del primer encuentro internacional de juzgadores en Jalisco por la independencia y autonomía judicial, así titularon esto, en el marco del 12º Congreso Estatal de Jueces del Estado de Jalisco, evento que tuvo la finalidad de crear lazos e intercambiar opiniones, ideas y experiencias con jueces, magistrados y servidores públicos del Poder Judicial de Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Honduras, Chile, Panamá, países que aceptaron la invitación de México a dicho encuentro de debate y profesionalización, donde fue presentado el foro titulado La disciplina y responsabilidad del juzgador, que fue moderado por Daniel Espinosa Licón, juez de control y juicio oral en el primer distrito con sede en Puente Grande, Jalisco, quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
De que somos responsables y todo a nuestro actuar tiene consecuencias. Creo que en eso tenemos que tomar conciencia todos, precisamente de nuestro actuar. Y el día de hoy, cuando estamos siendo objeto de escrutinio público en las audiencias, ciertamente por nuestros pares, por el encargado de sala, por el fiscal, por el abogado, por el público, por el policía procesal, y que son entonces ahora nuestros juzgadores en nuestro actuar, en nuestra actitud y en nuestra aptitud.
Los participantes del foro fueron Bernardita de Lourdes González Figari, de Santiago de Chile, Miguel Ángel Gávez Aguilar, de Guatemala, Carlos Eduardo Escobar Salazar, de Chile, y Hermes Darío Lara Cuña, de Colombia. La clausura estuvo a cargo de Bogar Salazar Loza, magistrado y presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
Lo que pasa es que el día de hoy este evento es el primer encuentro internacional de juzgadores en Jalisco, pero es celebrado dentro del marco del Congreso Estatal que nosotros llevamos a cabo cada año. Este año se cambió el formato precisamente para romper las fronteras, porque los problemas a los que nos atravesamos los juzgadores, tanto en Jalisco como en cualquier entidad de nuestro país, así como de diferentes países, prácticamente son los mismos. La invasión de poderes, la falta de respeto hacia la carrera judicial, la falta de presupuesto, de autonomía, las presiones a las que son sometidos los juzgadores. Todo eso tenemos que irlo cambiando, tenemos que ir eliminándolo.
Y de la misma manera, pidió a la sociedad que se tenga confianza en el nuevo sistema, ya que respeta el principio de inocencia, señaló. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y en más información de Puerto Vallarta, institutos municipales tendrán instalaciones dignas y seguras. Las adecuaciones al inmueble ubicado en la colonia Agua Azul permitirán brindar una mayor atención a los vallartenses. Las obras de rehabilitación del inmueble, que en breve albergará a los diferentes institutos municipales, se encuentran prácticamente terminadas, lo que permitirá que dependencias como el Instituto de la Mujer, el de Atención a la Juventud, cuenten con espacios dignos, adecuados, limpios sobre todo, para la atención que se brinda a los vallartenses y el desarrollo de las diferentes actividades y talleres. El presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, hizo un recorrido de supervisión ubicado en este lugar que le digo es la colonia Agua Azul, en donde acompañado por los titulares de obras públicas, mantenimiento de inmuebles, protección civil y seguridad ciudadana, constató que las instalaciones son aptas y seguras para ser ocupadas por el personal de estas dependencias. Por otro lado, la Subdirección de Vialidad Municipal informó que ha venido realizando operativos preventivos a conductores y motociclistas durante el mes de octubre, que recién terminó. La Subdirección de Vialidad Municipal registró 4.170 infracciones de tránsito por diversas faltas al reglamento, lo que significa un incremento con relación al mes anterior, en el que se reportaron 3.773 multas. Así lo informó Everardo Rubio, titular de la dependencia. El parte destaca que las principales multas son por no utilizar el cinturón de seguridad, con 1.087 folios renglón, en el que se ha insistido mucho con los conductores, ya que en muchos casos lo toman como molestia o con la excusa de que solo van a 2-3 cuadras. Rubio también comentó que la preocupación del alcalde y del propio comisario Jorge Antonio Hernández Valencia, que se apliquen los operativos preventivos para los conductores, tanto de autos, camiones, pero principalmente de los motociclistas. Y es que hay muchos accidentes, amigos del auditorio, gente sin casco, gente manejando por donde no debe, la gente con evidente estado alcohólico, que es algo también que es un tema muy especial, pero nosotros vamos por una vialidad segura y desde luego ya estaremos impulsando pues algunos mensajes desde Radio Universidad para que la gente maneje con precaución. Nos vamos a la pausa y regresamos con más noticias.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí.
Estamos escuchando la melodía Piensa en mí, en su versión original interpretada por su autor, el veracruzano Agustín Lara. Esta banda sonora es extraída de un viejo disco de pasta del año 1943. Lara también fue conocido, como ya les dije, como el Flaco de Oro, cantautor, poeta, romántico, entre los románticos y creador de tantos éxitos que otros tantos interpretan sin mencionar su autoría. Recientemente, pues también Natalia Lafourcade le hizo un homenaje. Y ya estaremos hablando de este cantautor. Mientras tanto, seguimos con información. La red sísmica de la Universidad de Guadalajara solo tiene fines de investigación y no de alerta, así lo reconoce Francisco Javier Núñez Corno, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, pero que también nos habla de las necesidades, nos habla de lo que Protección Civil debe hacer, porque ahí están las redes, ahí está la red sísmica, pero desde luego requiere de apoyo. Vamos a escuchar al doctor Francisco Javier Núñez Corno.
Bueno, hay muchas redes sísmicas, pero la que tiene la Universidad de Guadalajara, que es un proyecto de investigación, no es un proyecto de monitoreo, no es un proyecto de alarma sísmica, no son observatorios, es un proyecto que aprobó el gobierno del estado, Cuasijal, con el propósito de estudiar las estructuras sismogénicas en Jalisco, para que los datos que salieran en mediano plazo nos permitan diseñar códigos y reglamentos de construcción. Entonces, en nuestra red, en general, más o menos funciona. La red, nosotros lo que nos interesa es que los datos se graben en las estaciones y de ser posible que lleguen en tiempo real aquí a Vallarta. Ahora, ese tiempo real no siempre es posible porque los enlaces luego nos fallan o tenemos daños en los radios o falla el enlace de la red de UDG o falla los enlaces comerciales y se nos caen. Los datos no los perdemos porque las estaciones graban, además de enviar los datos, tienen memoria donde grabarlos, que es bastante, tiene una capacidad bastante amplia. Entonces, nosotros podemos ir y recuperar los datos cuando vayamos a revisar la estación. El problema viene cuando podamos ir a revisar la estación. Tenemos un solo técnico que, aparte de revisar las estaciones, tiene que hacer otras labores y tenemos que estar desviando recursos de otros proyectos para ir a dar mantenimiento a las estaciones. Probablemente los tenga, pero no hay un convenio. Nosotros los hemos dicho cuando ellos nos dicen, pues hay que firmar un convenio donde ustedes nos apoyen económicamente, para tener las refacciones, tener los gastos, y nosotros entrenamos a la gente, darles la capacidad, la capacitación, y en su momento montarles un observatorio donde tengan gente las 24 horas. Aquí nosotros no podemos tener gente las 24 horas, pero ya si ellos tienen gente las 24 horas, gente entrenada que sea capaz de interpretar lo que están viendo, pues ya resolveríamos el problema de todos, pero solo se puede hacer a través de una colaboración muy estrecha establecida en un convenio. No se tiene. Bueno, nuestra red, digamos que está funcionando ahorita, en este momento, como al 90% las estaciones, lo cual no quiere decir que estén llegando todas las estaciones aquí, porque, por ejemplo, las que están en las Islas Marías, tenemos que ir por ellas los datos. Tenemos otras donde nos está fallando la comunicación, ¿sí? Pero en teoría están grabando los datos, que esos son los que hacemos para hacer los análisis posteriormente. ¿Qué pasa con la red de Protección Civil? Desconozco totalmente. Ya ve que ellos montaron una para el sistema de alerta de tsunamis y otras cosas. Sé que también los de la alerta sísmica tienen algunos sensores en la costa de Jalisco, pero desconozco si funcionan o qué hacen con esa información. No sé quién más tenga equipos sísmicos en la región. Nosotros nos concentramos en lo que es nuestro proyecto de investigación, porque además esta red es el núcleo del laboratorio de sismología para los estudiantes de posgrado, es donde les damos los datos para que estudien, aprendan y hagan sus tesis.
Como usted ya escuchó, es necesario un convenio entre Protección Civil y también pues con la universidad para ver esta situación y funcionamiento de la red sísmica, capacitar algunas de los elementos. Y bueno, también Núñez Cornu habló de los requerimientos de esta red sísmica.
Yo creo que estamos hablando cerca de 1,000,000 al año, porque los radios, todo eso hay que tener en stock para que se reemplacen, hay que tener dinero para gasolina, para los vehículos, mantenimiento de vehículos, aunque en teoría Protección Civil se va a ocupar de la mayor parte de esos, es...
¿En teoría lo está haciendo o no?
No, no tenemos ninguna colaboración con ellos. Okay. Tenemos una colaboración que nos apoyan, si nos piden una ayuda, si ellos quieren una información, nos hablan y se la damos, pero no hay ninguna obligación. Si se hace el convenio, obviamente nos bajaría la carga de mantenimiento a nosotros. Pero también, de todas maneras, necesitamos tener más técnicos aquí en la UDG que nos apoyen con la operación de la red Vapodo, para que funcione todo en tiempo cuasi real, que es lo que luego se necesita. Lo demás ya se lo traspasaríamos a Protección Civil. O sea, al final de cuentas sí necesitamos tener nosotros dinero para operación y mantenimiento de la red, porque hay que estar comprando refacciones, hay que estar yendo a cambiarlas, pero necesitamos más personal técnico para garantizar la operación. Pero también se necesita un fuerte aporte de Protección Civil en la operación de la red y el establecimiento de un observatorio, que ellos tenían gente 24 horas y gente entrenada, no nomás cualquier gente ahí sentada. Tiene que ser gente entrenada para poder interpretar las señales que le lleguen.
Pues ahí tiene usted, gente capacitada. No cualquier persona puede estar sentada, como ya lo dice bien el doctor Francisco Núñez Cornu. Se debe de capacitar, y realmente si uno no pregunta, si uno no le dice, oiga, ¿cómo está esto de la red sísmica? ¿Cómo van? La verdad es que uno no se entera de que no existe ese convenio y de que no hay personal suficiente. Vamos a escuchar.
Tenemos toda la red, que es este proyecto de investigación, que ahorita consta de 25 estaciones telemétricas que llegan cuando tienen que llegar en tiempo real, pero en general funcionan. Tenemos una estación en María Cleofas y otra estación en María Madre. Esas hay que ir por los datos. Tenemos que pedirle permiso a todo Dios, pero bueno, cada 4 o 5 meses vamos a recoger los datos. Pero en todo el estado tenemos, de hecho tenemos una estación en Tepic, en Sangagüey, tenemos unas en el Soboruco, y luego tenemos en La Primavera, tenemos hasta Piguamo, tenemos en Mazamitla, tenemos en La Costa, en Autlán. Está más tupido de este lado de la costa, tenemos en Cabo Corrientes, en Punta Mita nos corrieron, no nos han dejado instalar, que porque íbamos a espantar a los turistas. Pues son 25 puntos en todo el estado, y esos son los que manejamos.
Bien, pues daremos seguimiento total a estas observaciones, a estos comentarios que hace el doctor Francisco Núñez Cornu, ya lo escuchó usted. Él es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa y, desde luego, encargado de esta red que, como dice, no es de alerta, sino de investigación. Continuamos. Asiste cerca del 97% al examen de admisión de licenciatura de la UDG. La jornada se realizó en calma y sin reportes de incidentes. Con una asistencia preliminar de 96.8%, la Universidad de Guadalajara aplicó el examen de admisión a los aspirantes interesados en una de las 100 licenciaturas que ofrecen los centros universitarios metropolitanos y regionales para el calendario 2018. El titular de la Coordinación General de Control Escolar de esta casa de estudio, el maestro Roberto Riveras Montiel, informó que hasta el momento la jornada, bueno, pues que inició a las 9 de la mañana, transcurrió de forma tranquila. Esto fue el sábado, no hubo reportes de ningún incidente y con una asistencia normal en relación con otros ciclos. Déjeme comentarle que aquí en el Centro Universitario de la Costa, 1,195 aspirantes aplicaron el examen de ingreso al CUCOSTA correspondiente al calendario 2018A, que inicia el 16 de enero. En el Centro Universitario de la Costa, aplicó este sábado pasado la prueba de aptitud académica a un total de 1,195 aspirantes, quienes concursan a un espacio en uno de los 17 programas educativos que ofrece el campus aquí en Puerto Vallarta. Por cierto, déjeme comentarle que una de las carreras que más pues tienen mayores aspirantes es la licenciatura en médico cirujano partero, que se ubicó como la de mayor demanda con 349 aspirantes. En segundo lugar, la licenciatura en administración con 125, la carrera de enfermería 101. En contraparte, las carreras de menor demanda fueron la licenciatura en artes visuales en sus orientaciones para exposición fotográfica y para la expresión plástica, diseño para la comunicación gráfica. Y también el CUCOSTA, con sede en Tomatlán, ofertó únicamente la licenciatura en administración con 8 aspirantes. La sede tiene su mayor demanda en los ciclos B, que es cuando el egreso de la mayoría de los bachilleratos, tanto en Puerto Vallarta como en la región de Bahía de Banderas. Por lo pronto, 195 aspirantes aplicaron examen aquí en el CUCOSTA.
Señal Entrevista.
Y ya tenemos a la maestra Juanita Delgado, quien, como usted sabe, busca esta candidatura independiente como suplente del diputado, ya que pidió licencia a Pedro Kumamoto. Ellos han estado en Puerto Vallarta, en diferentes municipios del estado, y para que nos diga cómo va esta recolección de firmas y, sobre todo, cómo va esta plataforma, porque mucho se ha hablado de que sí funciona, no funciona. En fin, maestra, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, Susana. Muy buenos días a ti, a todo el auditorio. Pues nosotros podemos decir que hay un gran acierto, un gran éxito en la colecta de firmas para Pedro Kumamoto. Andamos alrededor de las 21,000 firmas en todo el estado. Se han organizado diferentes brigadas y diferentes grupos en todo lo ancho y largo del estado. Y pues se asiste con, efectivamente, como está señalando, con la aplicación que el INE elaboró para esta colecta de firmas, y aunque hay algunas dificultades, pues la verdad es que con mucho interés y con mucha entrega, pues sí se pueden colectar las firmas y se puede realizar que la gente se dé cuenta incluso la dificultad que tiene. A veces se hace muy lento, por ejemplo, la captura de la información de la firma de la persona. Algunas personas se nos desesperan un poco. Pero bueno, pues se les explica que lamentablemente son las condiciones que nos están dando y que, bueno, pues de esa manera pues tenemos que jugar, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estamos buscando toda la digamos, el optimismo y el positivismo para que podamos alcanzar que la gente se anime, participe y sobre todo pues nos apoye con la firma para Pedro Kumamoto.
¿Y cómo van en este momento? ¿Ya cuántos días llevan con esta recolección de firmas?
Pues andamos en los 20 días, les recordamos que empezamos el 17 de octubre, tenemos hasta el 14 de enero, pero no hemos pues parado, todos los días se está haciendo actividades, ahorita se está haciendo un recorrido por la zona de Ciudad Guzmán y todos los municipios que están ahí alrededor. Ya se visitó también Cihuatlán, Autlán, Lagos de Moreno, bueno, en Puerto Vallarta. El grupo que hemos conformado pues está muy activo, se ha estado asistiendo al malecón, se ha estado asistiendo al estadio, a diferentes puntos en donde podemos encontrar pues gente interesada que nos apoyen o participen con la firma para Pedro.
Y bueno, aprovechando, en este momento, ¿dónde te encuentras, Juanita?
En Guadalajara.
En Guadalajara. Y, por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta, ¿cómo les ha ido?
Pues nos ha ido bien, necesitamos, sin embargo, más personas. Sirve que me das la oportunidad, Susana, pues invitamos a más personas a sumarse, a ser auxiliares, a tener esa aplicación en su celular. Es a través de esa aplicación únicamente como se pueden colectar firmas, y es una aplicación que se descarga en su celular a través de un registro que se tiene que hacer en la plataforma www.vamosareemplazarles.mx. para que puedan ser auxiliares de colecta de firmas para Pedro Kumamoto, ¿no? Hay una reunión incluso el día de mañana a las 7 de la noche en la plaza, en un parquecito que está enfrente del edificio Niza y por Fluvial Vallarta. Sí. Para la gente que nos quiera acompañar, pueda asistir, que vea de cómo pueden ser partícipe o cómo pueden lograr aplicar esta participación con la aplicación o algunas otras formas, ¿no? Hay muchas formas en las que se pueden sumar y nos pueden apoyar. Y creo que Puerto Vallarta, pues hay mucha gente enterada de todo el trabajo que ha venido haciendo y el esfuerzo que ha venido haciendo Pedro Kumamoto con todo su equipo de trabajo, que creemos que pues más personas pueden sumar, pueden participar con su firma, o incluso si son empresarios o tienen algún grupo en el aula y les interesa apoyarnos colectando firmas, pues es importante que asistan el día de mañana a las 7 de la noche, o que nos contacten, que me contacten o nos contacten por la página Juanita Delgado, que hemos habilitado, Juanita Delgado, o en la de propia de Pedro Kumamoto, para registrarlos y hacer un seguimiento puntual con cada una de la gente interesada y ver la oportunidad de que sumemos e integremos muchas más firmas. Necesitamos 115,000 firmas para lograr que Pedro Kumamoto sea candidato independiente al Senado por Jalisco. Son un montón de firmas.
Así es. Muy bien, entonces mañana a las 7 de la noche, ¿en dónde?
Es en el parque que está enfrente del edificio Niza por Fluvial Vallarta, donde entroca Fluvial Vallarta y Grandes Lagos, un parquecito.
Perfecto.
Que está ahí.
Sí, es por un lado de una farmacia.
Exacto.
Muy bien, a las 7 de la noche, mañana, para que usted, si quiere participar, quiere formar parte de este equipo para la recolección de firmas de Pedro Kumamoto rumbo a la candidatura al Senado de la República por Jalisco. Gracias, Juanita. ¿Algo más que quieras agregar?
Pues invitar a la gente que sigan los pasos que estamos dando. Creo que es muy, muy importante que conozcamos los motivos o las razones, los avances que estamos teniendo en esta colecta de firmas. Gracias incluso por el espacio que nos da Susana, porque me parece que hay algunas personas que dudan que la aplicación funcione, que dudan que no se está colectando la firma. Déjenme decirles que sí, esta se está teniendo éxito, sí funciona la aplicación. Tiene dificultades, sí, sí las tiene, pero eso no es una limitante para hacer su participación con la firma. Entonces, pues todos están invitados, pueden participar incluso no solo firmando, sino también pues compartiendo la información, difundiendo lo que estamos haciendo, invitando a sus amigos, vecinos, familiares a firmar y bueno, lograr entre todos pues impulsar una candidatura que a lejos se ha mostrado o se ha visto que es muy importante para lograr cambios en nuestro sistema de gobierno.
Así es. Bien, que, pues ahí está, estaremos la estaremos muy pendientes también del trabajo que tú has realizado. Estamos pendientes también con Simtra, esta serie de reuniones que has hecho, Juanita, que tiene que ver con la corrupción de nuestro país, lo que podemos aportar nosotros como ciudadanos. Tengo entendido que, bueno, ya estaremos viendo con quién se va a manejar esta reunión del 27 y 28 de noviembre.
Pero sí, ya... Ese es un foro nacional del colectivo Sintra, de Ciudadanos por Municipios Transparentes. La sede va a ser el Centro Universitario de la Costa. Y pues la propuesta es que abordemos desde diferentes invitados que se tienen la arista justamente de tres grandes temas: transparencia, el sistema anticorrupción y la rendición de cuentas. Entonces, todo a través del ejercicio ciudadano, con muchísimo gusto. Luego buscamos quien te acompañe, Susana, a presentar el programa y que se difunda y participe la gente de toda la región de Puerto Vallarta en este importante evento.
Gracias, buen día.
Buen día.
Amigos del auditorio, continuamos con más y nos vamos a la comunidad indígena de Chacala, donde concluyó este pasado fin de semana su reunión y la elaboración de sus estatutos comunales. Oseas Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El licenciado Noé Rodríguez Ramos, presidente de la comunidad indígena de Chacala, dijo que este pasado fin de semana, para ser exactos, el domingo, concluyó lo que es el foro de análisis para la elaboración de los estatutos comunales. Es un documento que consta de 74 artículos con dos transitorios, de acuerdo con lo informado por el licenciado Noé Rodríguez Ramos.
Así es, y agradeciendo a la comisión de reforma estatutaria que dio todo de sí. Hace deseado la mención de que, aun cuando no existe, pues no existía el antecedente de trabajos similares a este, trabajar cuatro domingos consecutivos y una entre media semana, fueron dos medias semanas, dos días que trabajamos a media semana en la primera posición presente, logramos aterrizar. Esto es histórico, la verdad es que no se había podido lograr, teníamos años, más de 12 años queriendo llegar a este punto. Hace una revisión rápida, el estatuto vigente consta de 55 artículos, 6 transitorios. Esta nueva propuesta consta de 74 artículos y 2 transitorios, y se incrementa a 12 capítulos, en el vigente son 11 capítulos.
Bueno, ya en cuanto se refiere al contenido, dijo que uno de los puntos más importantes es precisamente que se les apoyará a todos aquellos comuneros que sean mayores de 70 años, es decir, con una aportación económica en una sola exhibición. Así como también, Susana, en este documento quedó plasmado que todos aquellos ganaderos de la comunidad indígena de Chacala aportarán 40 pesos por cada res que vendan. Así como también dijo que el siguiente paso es que estos estatutos comunales que son 12 capítulos, serán presentados directamente en el Registro Agrario Nacional y una vez aprobados, bueno, pues entrará en vigor este nuevo reglamento interno de la Comunidad de Chacala. También dijo que posteriormente a este reglamento, bueno, se requiere desde que las tierras comunales de la comunidad indígena estén a cuenta con la certificación. Es como decir, si tú tienes un vehículo, no tienes la factura, bueno, jamás vas a poder vender ese vehículo. Es por eso que es tan importante estos estatutos comunales para posteriormente que se venga la certificación y así las tierras de la comunidad de Chacala tengan un valor real. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. En Bahía de Banderas, amigos del auditorio, el doctor Jaime Cuevas está promoviendo la eficiencia en el organismo operador del agua potable. Oroamapas está preparando la regularización total de su padrón de usuarios y presentará a Cabildo esquema de descuentos. Para realizar obras de infraestructura, la Junta de Gobierno llevará ante el Cabildo varias iniciativas tendientes a motivar a los usuarios para ponerse al corriente y aumentar la liquidez del organismo para evitar caer en mayores problemas de operación y expansión. Van a hacer lo necesario para que el Oroamapas posea un organismo eficiente, siempre con una adecuada planeación para entregar los resultados, dijo, y no buenas intenciones a la población, y que bueno, van a revisar a fondo los números para poder plantear la mejor estrategia con eficiencia y eficacia, dijo el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, durante la reunión extraordinaria con la Junta de Gobierno del organismo operador del agua potable. Y este fin de semana, pues hubo actividad muy intensa, deportiva, exitosa visoría del talento futbolístico femenino. Van a ser apoyadas las deportistas y su familia en Bahía de Banderas y van a hacer una propuesta, dijo el presidente municipal. Vamos a escucharlo. Ahí estuvo Adrián Chávez, exportero de la selección mexicana y del Club América, como también el exjugador de Chivas, Marco Fabián. Se mostraron muy satisfechos de haber sido invitados a participar en esto que es el arranque de un gran proyecto deportivo para Bahía de Banderas.
Gracias a todos y cada uno de ustedes porque están siguiendo su sueño. Y esto que hace un momento decía Adrián, que la suerte no existe, las oportunidades sí hay que tomarlas en cuanto se nos presenten. Y esta es una oportunidad. Ustedes están muy chiquitos, muchas de ustedes están muy chiquitas, pero esta unidad deportiva, y le comento también a Adrián, a Marco Jovil, ya lo he platicado con él, nació en el sexto ayuntamiento de Bahía Banderas porque justamente veíamos en mucha gente como ustedes, muchos jóvenes como ustedes, pero es un potencial deportivo en diferentes disciplinas y quisimos nosotros, de veras, de vergüenza que sentíamos con esa capacidad y ese don que tenían y no había dónde desarrollar esos talentos, dónde seguirlos creciendo. Fue que nos dimos a la tarea de hacer esto con un gran esfuerzo municipal 100%. Esta obra se hizo con recurso municipal 100%.
Y bueno, pues ahí tienen ustedes el impulso al deporte en Bahía de Banderas que dará en esta administración Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Y nos vamos, amigos del auditorio, se llevó a cabo pues este importante evento, la llegada del primer vuelo procedente de Finlandia de la aerolínea Finnair con 350 pasajeros a bordo. Brenda Montiel nos tiene la información.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y por primera vez arriba al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, Gustavo Díaz Ordaz, un vuelo proveniente de Helsinki, Finlandia, por medio de la aerolínea Finnair, y fueron recibidos con mariachi, con tequilas, altares, calaveras y por supuesto también obsequios. Fueron 297 pasajeros del primer vuelo de Finlandia, además de que este avión, por supuesto, fue bautizado con el tradicional chorro de agua al aterrizar, lo que es una, bueno, lo señalábamos, una tradición para estos nuevos arribos aéreos. Dicho vuelo estará operando a partir, bueno, de este mes, desde de la llegada que fue el día de ayer, domingo 5 de noviembre, hasta el mes de marzo del próximo 2018. Y este vuelo también es fruto de 2 años de trabajo, tanto del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, como también de las autoridades estatales, también del municipio, por supuesto también de lo que es Nayarit, y bueno, es casi como lo señaló el secretario de Turismo del Estado de Jalisco, Enrique Ramos Flores. Escuchamos lo que dijo al respecto.
Bueno, esto es producto de un trabajo conjunto con el gran apoyo del Consejo Consejo de Promoción Turística de México, y debemos de reconocerlo también del GAP, del concesionario del aeropuerto, quienes de la mano con el gobierno de Nayarit y nosotros hemos estado buscando distintas alternativas. En esta ocasión, Finlandia, un país de tan solo poco más de 5 millones de habitantes, pero con una capacidad económica importante, gente que viaja mucho, y pues para nosotros se abre una gran oportunidad para un mercado, porque sin ninguna duda la zona alrededor habremos de captar negocio para Puerto Vallarta.
Te comento que es el vuelo más largo de Finnair, dura 12 horas 30 minutos y es el primer Airbus 350 que llega a México. Además de los turistas que llegaron en este vuelo inaugural, también lo hicieron ejecutivos de la línea aérea y también prensa de aquel país que estarán, bueno, transmitiendo sus impresiones, sus opiniones acerca de Puerto Vallarta y por supuesto también de la Riviera Nayarit. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda, y desde luego una excelente noticia. Nos vamos ahora con la colaboración del doctor Jorge Téllez López, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud del Centro Universitario de la Costa. Como cada lunes, como cada inicio de semana, escuchamos su colaboración. Adelante, doctor.
Buenos días, Susana, y buenos días, radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. En estos días en donde la muerte deja de doler y se convierte en un motivo festivo, es que les comparto un artículo del periodista Jorge Luis Rodríguez que me parece muy ad hoc a estas fechas tan apreciadas por nosotros los mexicanos. Visión de la muerte en la cultura mexicana, por Jorge Luis Rodríguez. Coatlicue es la diosa de la muerte azteca, la diosa doble del amor y la muerte, la diosa de la tierra con sus faldas de serpientes cayendo sobre las ruinas de Tenochtitlan. Cada día 2 de noviembre las calaveras de azúcar se juntan con el pan de muertos y las velas de los altares mexicanos se iluminan con las memorias de familiares y amigos que han fallecido. Chalcuitlicue aparece en la cuarta edad de la cosmogonía azteca, cuatro aguas donde las aguas ceden el paso a nuestra edad, el dominio del sol, Tonatiuh, cuatro terremotos, con el cual todo se hunde entre terremotos y temblores. El Día de los Muertos marca en el calendario mexicano la fecha en que se festejan las memorias que los difuntos han dejado entre los vivos, o lo que es igual, el día que cobran vida las memorias que han dejado los muertos. Es el día en que los seres queridos regresan a la fiesta de la vida y es posible brindar de nuevo con ellos escogiendo sus bebidas preferidas, agasajarlos preparando sus comidas favoritas. La pelona se convierte en un personaje que puebla las canciones populares, los albures, la lotería y los actos teatrales de Aztlán. La muerte ya para el siglo XVI se encuentra definida en la idiosincrasia del pueblo mexicano como un resultado directo de mestizaje. El mestizaje en un pueblo que viene de la muerte azteca puede convertirse en un juego con la muerte, puede convertirse en risa y susto, en los gritos de la lechuza de Oyamique, el dios de los guerreros muertos, en Tlazolteotl, con su máscara de calavera. Al terminar el siglo azteca de 52 años, ocurre la destrucción de la vida y el inicio de un nuevo ciclo de valores. Los dioses mueren y el tiempo se acaba. Durante los últimos 5 días del Nemostemi, se apagan los fuegos de todos los templos. La tradición de sentarse a hablar con la muerte trasciende desde lo familiar hasta lo político. La risa se convierte en un juego con la muerte. Es tradicional escribir calaveras a los conocidos, poemas burlones que pronostican la muerte de cualquiera. Es quemar Judas, morirse en la raya, jugársela. Mientras el torero español desarrolla un toreo lúgubre, el torero mexicano inventa un toreo lúdico que se ha venido describiendo como festivo, antisolemne, donde jugarse la vida es una manera de jugar con la vida. Al caer el último día, los sacerdotes salían de los templos convertidos en dioses vivos y marchaban por el camino de Ixtapalapa hacia el volcán de la estrella, donde se escucharía esa noche el Teponaxtle sagrado desde lo alto del templo mayor. Los sacerdotes contemplaban el movimiento de los astros hasta distinguir la nueva estrella Aldebarán, colocándose en el medio de la noche, y entonces se encendían de nuevo a la hoguera y todos regresaban con sus antorchas encendidas a Tenochtitlan, donde la vida del Nahual continuaría en perfecta unidad durante 52 años. Jorge Luis Rodríguez es escritor, periodista y promotor cultural.
Desde entonces ha producido un gran número de proyectos dentro y fuera de Estados Unidos, desde que empezó su carrera. Y Rodríguez fue también periodista del Diario de Opinión y es colaborador habitual de Contacto Magazine. Con esto termino mi participación. Muchas gracias por escuchar. Les deseo un buen inicio de semana.
Gracias, muchas gracias al doctor Jorge Téllez por su colaboración aquí en Radio Universidad. Es momento de concluir este espacio informativo. Agradezco el favor de su atención. Le recuerdo que a las 12, 4 y 6 de la tarde tenemos cortes informativos, además de señal informativa que se transmite desde la ciudad de Guadalajara. Gracias, Héctor Ponce, en controles técnicos, Roberto Hernández Pineda, en la producción de este espacio informativo. Gracias a José Chepe Gómez, producción general. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade, que hoy, como ya le comentamos, pues cumple años de haber fallecido. Ahora sí que recordando al flaco de oro, Agustín Lara, que nunca pasará de moda. María Bonita con Natalia Lafourcade.
Tu cuerpo de la mar juguete, nave al garete. Venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.